Mis hermanos, quisiera pedirles abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2. En el versículo número 12 al 17 está la porción que vamos a estudiar en esta mañana. Y como ustedes saben, estamos desarrollando una serie de mensajes en la que estamos mirando la manera como Dios preparó a su pueblo, la manera como Dios está preparándonos a nosotros en esta época como iglesia local, como iglesia universal. Dios nos está mostrando las cosas que Él quiere que sepamos. Dios nos está mostrando a cada iglesia lo que Él quiere que observemos, lo que Él quiere que corrijamos, lo que Él quiere que adoptemos, que asimilemos, porque Dios está preparando su pueblo para la eternidad. De eso se trata el libro del Apocalipsis. Sencillamente de eso se trata. El libro de Apocalipsis es un libro escrito para creyentes. Y Dios le dice lo que va a hacer. Dios le dice lo que va a hacer con su pueblo. Y Dios se dirigió a 7 iglesias de manera particular, las cuales son representativas de todas las iglesias en el mundo y de todas las épocas. Y Dios le dijo a cada iglesia de lo que prevalecía, su problema, su queja, y Dios le da sus recomendaciones. Y nosotros como iglesia de convertidos a Cristo hemos de asimilar todas estas enseñanzas para corregir lo torcido como iglesia y para nosotros entonces adoptar todas aquellas recomendaciones que Dios nos da aquí. En esta mañana vamos a hablar de la carta que Dios dirigió a la iglesia de Pérgamo. Vamos a leer los versículos 12 a 17. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaad a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, alabado y bendecido sea tu nombre, glorificado en gran manera en medio nuestro en esta mañana y por siempre. Señor, queremos presentarte este tiempo de predicación de tu palabra. Señor, para que tú no tomes en cuenta la picominosidad del predicador, para que tú no tomes en cuenta, Señor, quién está predicando, sino lo que está predicando, tu palabra. Y tú la hagas, Señor, vigente en los corazones que la escuchan. Que tú saques frutos espirituales, oh Señor. Dirígenos, danos entendimiento de tu voluntad. Muévenos como iglesia, Señor, a asimilar la enseñanza que tú estás impartiendo aquí en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, los historiadores que escribieron sobre esta época en que existieron estas ciudades dicen que Pérgamo era una ciudad fascinante. Pérgamo era una gran ciudad como Éfeso. Una ciudad con un entorno precioso. Pérgamo era una ciudad con un aire de realeza, de grandeza. Se extendía desde la falda de una montaña hasta la cima de esa gran montaña. Y tenía una gran vista al mar Mediterráneo. Tenía una majestuosa vista al mar Mediterráneo. Fue una ciudad principal en toda la región por muchos años. Y tenía una biblioteca inmensa al nivel de Alejandría, al nivel de Egipto. Pero su rasgo más prominente era su acrópolis. En lo alto de la montaña tenía un llano donde ellos habían construido los templos a sus dioses paganos. Y allí estaba el templo de Asclepio. Asclepio era un dios en forma de serpiente. Era el dios de la sanación. Era el dios de la medicina para ellos. Y este templo tenía una gran cantidad de sacerdotes que practicaban la sanación. Pero también tenían otro gran templo sobre un enorme arrecife. Era el altar de Zeus, que era el más ornamentado, más grande y famoso del mundo. Pérgamo era un centro imperial y administrativo de Asia. Una ciudad florecente, una ciudad, como decimos, cosmopolitan. Tenía habitantes de todas las regiones cercanas que venían en busca de progreso, en busca de riqueza, en busca de actividad. Por tanto, era una ciudad corrupta, muy corrupta. Era una ciudad que daba rienda suelta a la carne. Era una ciudad donde se hacían carnavales. Era una ciudad donde fue la primera ciudad que apoyó la adoración imperial. Esto es, la adoración al imperio y a su líder. ¿Y cómo surgió? ¿Cómo surgió la adoración al imperio romano? Bueno, en la medida que el imperio construyó vías de comunicación que comunicaban todo el imperio, asimismo se expandió el comercio. Asimismo hubo progreso. Asimismo se facilitó la vida a la gente. Se le hizo la vida más cómoda, más próspera. Y el gobierno comenzó a capitalizar ese espíritu unificador y comenzó a centrar la atención en el César. Y comenzaron a construir templos y poco a poco altares e imágenes en honor al César. Y lo convirtieron en un dios. Tanto que establecieron que una vez al año todo ciudadano debía ir al templo a adorar al César y decir en voz alta: César es el Señor. Y le emitían un certificado que la persona lo tenían en su poder como evidencia. Es como la palmita en tiempo de la época de Trujillo, que era el carné de inscripción en el partido de Trujillo. Bueno, ¿qué pasó entonces? La iglesia de Pérgamo se desenvolvía en medio de una sociedad infectada, una sociedad corrompida. Y poco a poco, hermanos, poco a poco, la iglesia de Pérgamo se fue volviendo mundana. Poco a poco, la iglesia de Pérgamo se fue convirtiendo en una iglesia mundana. Mire, usted va a ver en esta carta, una de las cosas que Dios más aborrece dentro de la iglesia de Cristo es la mundanalidad. Los creyentes somos privilegiados, somos personas privilegiadas. Un creyente en Jesucristo es una persona a quien Dios llamó a salvación. Un creyente en Jesucristo es una persona a quien Dios separó del mundo. Un creyente en Jesucristo es una persona a quien Dios apartó. Una persona a quien Dios dedicó para Él, para que le sirva. Un creyente en Jesucristo tiene la posición más elevada de esta tierra. En Jesucristo. La posición en Jesucristo. Una persona creyente es uno que está amparado bajo la sombrilla protectora de Jesucristo. Una persona está amparado bajo la sombrilla protectora de Jesucristo, que le va a cubrir de la ira de Dios. Un creyente es uno que ha sido perdonado de pecados, es uno que ha sido hecho hijo de Dios, es uno que ha sido reconciliado con Dios, es uno que ha sido redimido de la condenación, rescatado de la condenación del infierno. Un creyente es uno que ha sido llamado a santificación. Vamos a leer a Romanos 6:22, antes que nada. Romanos 6:22, ahí en su Biblia. Romanos 6:22, dice así este versículo. Más ahora que habéis sido libertados del pecado, está Dios hablando a los creyentes. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es un fruto que necesitamos dar día tras día los creyentes. La santificación es algo natural que tiene que estar en nosotros. Es el resultado de haber sido apartado por Dios del mundo, de las cosas del mundo. La santificación consiste en mantenerme separado de las prácticas pecaminosas del mundo. En eso consiste la santificación. Y Dios escribe a esta iglesia de Pérgamo, porque la iglesia de Pérgamo poco a poco se fue conformando a la sociedad que la rodeaba. Se fue permeando poco a poco. Se fue poniendo gris. Es como una pintura blanca que con el sol se va decolorando. Una pintura de color se va decolorando con el tiempo, con la inclemencia del tiempo. Y así esta iglesia se fue haciendo mundana. Y Dios quiere hablarnos a nosotros en esta mañana sobre el peligro que existe, hermanos, de que nosotros como iglesia nos volvamos mundanos. De que miembros de esta iglesia, con el pasar del tiempo y con el roce con el mundo, Vayamos nosotros permitiendo que la mundanalidad nos vaya tocando. Nos vamos acomodando. Vamos mirando como normales cosas mundanas y la vamos asimilando en nuestra vida. Y la vamos llevando a nuestros hogares. Y la traemos a la iglesia. Y la llevamos a la casa de otros hermanos. E invitamos a otros hermanos a participar de ellas. Y poco a poco vamos corrompiendo la iglesia, como pasó aquí en Pérgamo. Vamos a ver en detalle ahora esta carta, para que usted pueda apreciar lo que Dios quiere advertirnos a nosotros, hermanos. Nosotros estamos en medio de una sociedad que cada día sus valores morales y éticos son más bajos. Nosotros estamos viviendo en una época en que el hombre está llamando malo a lo que Dios llama bueno. Estamos viviendo en una sociedad, en una humanidad que llama bueno a lo que Dios llama malo. Y lo que es peor, nos quieren imponer lo malo. Quieren que nos hagamos sensible. Y lo vayamos admitiendo y asimilando como prácticas normales en la vida. Mire aquí. Los destinatarios. Vamos a ver el versículo 12. Comencemos por ahí. Los destinatarios. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. La carta está dirigida al ministro de la iglesia. La carta está dirigida a los pastores de la iglesia. Porque si una iglesia se vuelve mundana, la responsabilidad recae sobre los ministros. Cristo ha llamado a los ministros para conducir la iglesia a una vida de santidad. Cristo ha llamado a los ministros para conducir la iglesia a una negación propia. Cristo ha llamado a los ministros para conducir la iglesia a vivir una vida apartada de los placeres pecaminosos del mundo. Cristo ha llamado a los ministros para conducir la iglesia a vivir una vida pura y santa. Leamos a Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. Dice ese texto: como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La vida de un creyente se divide en antes y después de Cristo. Esa es una evidencia de real conversión. Una persona que realmente se ha convertido a Cristo manifiesta transformación, cambios en su vida. Hay dos etapas en su vida: un antes y un después. Entonces, indiscutiblemente que el Señor está haciendo un llamado aquí a los hijos, a los creyentes. Vamos a seguir leyendo la porción. Primera de Pedro 1:14, ya leímos el 14. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Es un llamado a la santidad que está haciendo Dios aquí a sus hijos, a los creyentes. Y mire el texto, que interesante. Dice: en toda vuestra manera de vivir. No en algunas, en alguna parte de tu vida, en toda vuestra manera de vivir. Eso incluye la vida social, eso incluye la vida familiar, Eso incluye la vida personal, eso incluye la vida sexual, eso incluye cada área de nuestra vida. Y por último, el versículo dice, porque yo soy santo. Si decimos que somos hijos de Dios y Él es santo, entonces nosotros necesitamos esforzarnos, asegurarnos de que estamos viviendo en santidad, así como es nuestro Padre Celestial. Cristo ha llamado a los ministros a conducir a los creyentes, a dar todo lo que son para alcanzar a los perdidos. Hermanos, concentrémonos en las cosas que Dios quiere que estemos concentrados. Este es el motivo por el cual la carta va dirigida al ministro, porque el ministro es responsable. El ministro tiene como tarea proclamar en la iglesia la verdad de la santificación. El ministro tiene la obligación de predicar en la iglesia la verdad de la separación del mundo. Estamos en el mundo, pero el creyente no es del mundo. Por tanto, el creyente no participa de las cosas del mundo. Y mira, hay cosas muy sutiles que nosotros, no, pero eso no es nada, pero eso es muy sencillo, pero eso no daña a nadie. ¿Usted sabe cómo entra la levadura? Así mismo, dosis pequeña, dosis a dosis, dosis a dosis, y se va levantando la masa. Hoy permitimos una cosita, mañana otra cosita, pasado mañana otra cosita, la semana que viene otra cosita, y cuando viene a ver, ya somos como el mundo. Vamos al versículo 12. Versículo 12, segunda parte. El emisario de la carta. ¿Quién escribe la carta al ministro de la iglesia? El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Oiga bien. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Aquí el emisario es el mismo Señor Jesucristo. Porque una iglesia que se está volviendo mundana o se ha vuelto mundana está cometiendo un delito contra Jesucristo. Una iglesia de Cristo que está permitiendo que la mundanalidad penetre a ella está cometiendo un delito contra Cristo. Y Él mismo le escribe una carta porque es un asunto muy crítico. Es un asunto muy crítico que una iglesia se vaya volviendo mundana. Miremos cómo Cristo se describe aquí. Él dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Esto significa dos cosas. La espada en su boca significa su palabra. La espada de dos filos en la boca de Cristo es su palabra. Miren, la obediencia a la palabra de Dios es la medicina preventiva para una iglesia no volverse mundana. La obediencia a la palabra de Dios es la medicina curativa también para una iglesia que se está volviendo mundana. La obediencia a la palabra de Dios es la medicina preventiva o curativa. La palabra de Dios es filosa. La palabra de Dios dice Hebreos 4:12 que es una espada de dos filos cortante que penetra hasta lo más profundo de nosotros y llega a nuestro corazón y allá se discernir hasta los pensamientos que tenemos interiormente. Ella penetra el corazón más mundano, endurecido. La palabra de Dios, filosa, convencerá, cuando penetra el corazón, convencerá a la persona que se está volviendo mundana, y lo convencerá de sus pecados y hará un gran corte y separación. Separará a la persona del pecado. La palabra de Dios es una espada de dos filos, porque proclama la ley de Dios y la imperiosa necesidad de vivir una vida de santidad. La palabra de Dios es una espada de dos filos, porque proclama el amor y la gracia de Dios para los que se separan del mundo. Los que se separan del mundo van a recibir gracia de Dios. Y la palabra de Dios la proclama, esa gracia y esa misericordia y ese amor. La espada de dos filos significa el poder y el juicio de su palabra para los creyentes que persisten en mundanalidad. Dios es amor, pero Dios es también justicia. Dios es amor, pero Dios es también justicia. Sigamos ahora con el versículo 13. El reconocimiento que Dios le da a esta iglesia. Dios reconoce tres cosas de esta iglesia de Pérgamo. Tres cosas Dios destaca de ellos. ¿Cuáles son? Número uno, su entorno mundano. Yo conozco tus obras, dice el versículo 13. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Entonces, Dios reconoce que la iglesia de Pérgamo está establecida en un pozo negro. Un pozo negro de mundanalidad, de corrupción y de paganismo. Dios reconoce que la iglesia está allí, en esas condiciones adversas. Pérgamo era una ciudad de personas que estaban entregadas a los placeres y atractivos del mundo. Entregada a los placeres de la carne. Consumidos por las posesiones materiales. La idolatría, el paganismo y la mundanalidad de la ciudad era tan alto que Cristo en el texto se refiere a la ciudad como el lugar donde mora Satanás. Hermanos, y es verdad que estamos viviendo unos tiempos difíciles, unos tiempos donde la iglesia, los creyentes, estamos siendo bombardeados por el mundo y su presión, la presión del mundo. Estamos bombardeados por la pecaminosidad a través de los medios masivos de comunicación. Estamos bombardeados por la mentalidad liberalista de los productores de películas, de programas, de todo tipo de programas. Necesitamos asegurarnos, hermanos, de mantenernos intactos a las mundanalidades que tocan la puerta de tu casa. Que están en la pantalla de tu dispositivo electrónico cuando tú lo abres. Allí está la mundanalidad. Ofertada para ti, la invitación para ti. Entra, da un clic. Adelante. Segunda cosa que se le reconoce a esta iglesia de Pérgamo, su persecución. Dice el versículo número 13. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Otra vez, Cristo recalca la misma frase. La iglesia estaba siendo perseguida y por lo menos se menciona el nombre de un creyente que fue martirizado, Antipas. Y Cristo da a este creyente un título interesante, mire, mi testigo fiel. Así que Antipas fue un testigo fiel de Cristo, así como el Señor pide que nosotros seamos testigos fieles. En Hechos 1:8, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y cita lugares allí. Y a nosotros nos dice: y me seréis testigos en República Dominicana. Si usted es dominicano y vive en República Dominicana, en la provincia donde usted vive, en el sector donde usted vive, en el lugar donde usted trabaja, en la escuela donde usted estudia, en la universidad donde usted estudia, allí está el llamado a ser testigo. Antipas fue fiel hasta la muerte, así como el Señor pide que nosotros seamos. En Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Tercera cosa que se le reconoce a la iglesia de Pérgamo es su fidelidad. Era una iglesia fiel también. Dice el versículo 13 al final: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Era una iglesia fiel a Cristo. Era leal al nombre de Cristo, a pesar de su entorno. La iglesia no había negado la fe en Cristo. Es una fortaleza de la iglesia, la fidelidad, la lealtad. Ellos creían en Cristo y en la palabra de Dios. La palabra de Dios se predicaba en la iglesia, era enseñada desde el púlpito. Ellos querían que sus familiares y amigos conocieran la salvación que hay en Cristo Jesús. Ellos daban testimonio de Cristo. Muchos se rehusaban a adorar al Estado, hacer de la religión imperial y adorar a su líder, al César, y a postrarse y a proclamarlo como César es el Señor. Ellos sabían que uno es el Señor y es Jesucristo. Tres cosas tenía la iglesia que Dios reconoce, así como las demás iglesias del Asia Menor, hacia a quienes se le escribe, igual que nosotros, tenemos fortalezas como iglesia convertidos a Cristo, pero tenemos debilidades, tenemos cosas que Dios quiere que corrijamos, así como cada iglesia del Asia Menor. Y el propósito de esta carta es para que cada iglesia se evalúe de manera honesta y miremos lo que necesitamos corregir. Es para que cada creyente de manera personal, cada papá, cada mamá, cada hijo, cada joven, cada adulto, cada anciano que formamos esta iglesia, nos evaluemos y miremos qué tengo que corregir que no es del agrado de Dios. ¿Cómo está la vida cristiana que estoy viviendo delante de Dios? ¿Qué opinión le merece a Dios respecto a mi vida cristiana que yo estoy viviendo en este mundo? Es lo que Dios quiere que hagamos. Muchos textos en las Escrituras nos mandan a eso. Segunda a los Corintios, examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Prosigamos adelante. Veamos ahora en el versículo número 14, la queja del Señor. El Señor ahora le saca a relucir lo que Dios quiere que ellos corrijan. Vamos a ver. El Señor presenta dos acusaciones contra la iglesia. Mire, el Señor es amoroso, señores. El Señor es amor. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesucristo quiere una iglesia sana. Una iglesia pura, una iglesia sin mancha. Y por eso el Señor Jesucristo habla con sinceridad a estas siete iglesias del Asia Menor y dice: todas las iglesias son prototipo de esas siete iglesias. Cada iglesia, mírese en el espejo de esas siete iglesias y observe lo que yo le estoy diciendo, porque le toca a cada uno, y a quien le toque, a quien le sirva la bota, póngasela. Eso es lo que está diciendo Cristo aquí. La queja. Versículo 14. Había mundanalidad en la iglesia. Mírelo aquí. Pero tú tienes tres cosas que te admiro. Tienes tres cosas que te reconozco. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí van. Número uno. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La iglesia de Pérgamo era culpable de la doctrina de Balaam. ¿En qué consiste la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam significa que la corrupción y la mundanalidad están dentro de la iglesia misma. Significa una mezcla de religión y mundanalidad. Fe salpicada de mundo. Práctica cristiana salpicada de mundo. Observe esto. Balaam. Balaam era el rey moabita que vivía, que estaba ocupando territorio adyacente a Israel, allá en la tierra de Canaán. Y él temía, le tenía miedo a Israel. Por tanto, Balaam buscó los servicios de Balac. ¿Quién era Balac? Un profeta. Buscó los servicios de Balac y le ofreció pagarle para que él maldijese al pueblo de Israel. Y Balac primero se negó, pero después aceptó. Después aceptó. Sí. Al revés. Después aceptó. Entonces, señores, quiero decirles que el dinero corrompe. El dinero corrompe. El poder corrompe. Los placeres corrompen. Hay alguien que dijo, toda persona tiene un precio. No sé si será verdad. Toda persona tiene un precio con que se puede comprar. Solamente hace una oferta y sigue aumentándola hasta que llega el precio de la persona. Eso dijo alguien. Entonces, este rey finalmente compró a este profeta. Y este profeta entonces fue a maldecir al pueblo de Israel. Pero Dios le cambió las palabras en su boca. Él quería pronunciar maldición al pueblo y Dios le cambiaba la palabra en su boca y pronunciaba bendiciones en lugar de maldiciones. Y el rey se enojó. Pero el profeta le explicó, yo traté, pero Dios cambió la palabra en mi boca. Pero ahora entonces, más adelante, el profeta concibió un plan malvado. El mismo plan que este mundo ha concebido para corromper a aquellas personas que quieren vivir una vida piadosa. ¿Saben cuál plan concibió? Que las jovencitas moabitas sedujeran a los hombres israelitas para que se casaran con ellas y los llevaran a conducir y los condujeran a adorar a sus dioses paganos. Y funcionó el plan. Funcionó. Funcionó. Entonces, como funcionó el plan, Israel, que aunque estaba arraigado en Dios, pero se mezcló con la mundanalidad y se corrompió con la adoración a esos ídolos, a esas imágenes de Moab. Y allí entró la corrupción a la nación de Israel. Y esa es la doctrina de Balaam. Entonces, ¿cómo una iglesia va cayendo en la doctrina de Balaam? Hay cuatro formas, por lo menos, como una iglesia va cayendo a participar de la doctrina de Balaam, de permitir que el mundo se vaya introduciendo en la iglesia. Mire, la iglesia y sus miembros comienzan a participar de los atractivos del mundo. La iglesia y sus miembros comienzan a participar de prácticas mundanas poco a poco. La iglesia permite que se lleven a cabo actividades mundanas en la iglesia o en el hogar de sus miembros. La iglesia comienza a bautizar y aceptar a personas como miembros que nunca se han arrepentido verdaderamente y tampoco se han vuelto del mundo a Cristo. La iglesia y sus miembros permiten enseñanzas y predicación de doctrinas falsas. Esas son las formas como la doctrina de Balaam entra a una iglesia y permea esa iglesia y la corrompe. Nada corrompe con mayor rapidez una iglesia que la mundanalidad. Y Pérgamo era una iglesia que se había vuelto mundana. Pérgamo es la imagen de una iglesia corrupta que está casada con el mundo. Eso es Pérgamo en las escrituras. Entonces, el resultado fue trágico. Como habían mundanos que enseñaban en la iglesia, como habían mundanos seduciendo a los demás miembros, Entonces allí se llegó hasta la fornicación, dice el versículo número 14. Mire cómo termina el versículo 14. Dice: enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Llegaba al punto de cometer fornicación. En la iglesia se estaba cometiendo fornicación. Habían fornicarios en la iglesia y como nada estaba pasando. Ahora bien, segunda acusación del Señor a esta iglesia de Pérgamo, versículo 15. Había doctrina falsa en la iglesia. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esta iglesia de Pérgamo admitía la enseñanza y práctica de los nicolaitas, quienes sostenían que a Dios le importa el alma y el espíritu, pero no le interesa el cuerpo. Porque el cuerpo es polvo. Y el cuerpo se deshace en el polvo. Por tanto, como a Dios lo que le interesa es el alma y el espíritu, entonces podemos hacer con el cuerpo lo que nos llegue en gana, los que querramos. Podemos vivir una vida complaciendo al cuerpo y a la carne, porque eso no tiene nada que ver con el alma y el espíritu. Oiga, oiga qué herejía tan terrible, porque en las escrituras nosotros vemos que el alma y el espíritu son importantes para Dios, pero también lo es el cuerpo. Debemos mantener puro y santo todo nuestro ser. Primera a los Corintios 6:19. Primera a los Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No podemos separar el alma, el cuerpo, para Dios. Perdón, el alma y el espíritu para Dios, pero el cuerpo para el mundo y para la carne. No podemos separarlo así. Todo nuestro ser es de Dios. Y lo que hace el cuerpo afecta el espíritu. Y lo que hace el cuerpo afecta el alma. Siguiendo adelante en el versículo 16. Dios, el Señor, en su amor, hace una recomendación a esta iglesia de Pérgamo. Porque Dios, antes de traer juicio, Dios, como amor que es, exhorta, recomienda, invita a regresar a Él. Invita a cortar lo que está dañado, lo que está podrido de nosotros, del cuerpo. Es como el cáncer. Si hay un dedo con cáncer y no tiene remedio, hay que cortarlo ese dedo para preservar el cuerpo, para preservarlo sano. Dios aquí recomienda, primera cosa, por tanto arrepiéntete. Versículo 16, por tanto arrepiéntete. El arrepentimiento es la primera solución cuando está entrando la mundanalidad a nuestra vida como creyentes, a nuestro hogar, a nuestra familia y a nuestra iglesia.
Arrepentimiento. ¿Qué es lo que es arrepentimiento? Arrepentimiento es dar media vuelta y caminar en sentido contrario hacia donde usted estaba caminando, hacia el abismo. Si usted va caminando hacia el abismo, hacia el precipicio, hacia el pecado, arrepentimiento es media vuelta y caminar en sentido contrario. Eso es arrepentimiento. Volverse, sencillamente. Entonces, en esta iglesia de Pérgamo, habían creyentes que tenían que arrepentirse y cambiar de modo de vida. Cambiar de modo de vida. La iglesia necesitaba asegurarse de que esos creyentes que estaban viviendo vidas mundanas no continuaran seduciendo a los demás creyentes verdaderos para arrastrarlos a la vida mundana. Hay un texto, Hechos 8:22, hablando precisamente de la necesidad de arrepentirse de un pecado, dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Arrepentimiento. El arrepentimiento lleva tres cosas: dolor por haber pecado contra Dios, disposición de alejarme del pecado, determinación para yo caminar ahora en pos de Dios. Versículo 16, segunda recomendación, una advertencia. El Señor hace una advertencia. Versículo 16, por tanto arrepiéntete. Por tanto arrepiéntete. Pues si no lo haces, vendré a ti pronto. Oiga, pronto. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pero vendré a ti, pronto, a ti. A Dios le interesa a sus hijos. A Dios le interesa el creyente. Al Señor le interesa cada miembro de su cuerpo. Al Señor le interesa. El Señor lo cuida. El Señor lo protege. El Señor le exhorta. El Señor le advierte. Estamos en ese momento. Y si no, dice el Señor, vendré a ti pronto. Cristo dice que vendrá y le hará guerra a los mundanos de la iglesia. Observe que el Señor no va a castigar a los creyentes fieles que tienen una mentalidad espiritual. Vendré a ti. A lo que te está refiriendo aquí, que deben arrepentirse y que deben recibir esa advertencia. La palabra de Cristo, definida aquí como la espada de dos filos, es lo suficientemente fuerte como para juzgar todo lo mundano, sin importar quiénes son ni cuántos son. Segunda de Pedro 3:17. Segunda Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y por último, versículo 17, tercera recomendación que Dios hace a la iglesia que está permitiendo que el mundo le entre a su seno, que está coqueteando con el mundo, que se está permeando al mundo. Versículo 17, recomendación: aferrarse a las promesas de Dios. Dios le dice, versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted está mirando el plural ahí. El Espíritu dice a las iglesias. Esta carta no es exclusiva para Pérgamo. Esta carta es para todas las iglesias del mundo, en cualquier lugar, en cualquier época. Y también le dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Así que esta promesa a los vencedores es doble. Doble promesa a los vencedores. Primero, al que venciere se le da el derecho de comer del maná escondido. Y esta es una referencia al maná con que Dios sustentó al pueblo hebreo en el desierto cuando lo sacó de Egipto y lo llevaba camino a la tierra prometida. Pero aquí dice el maná escondido. El maná escondido es el pan del cielo, significa Cristo mismo. Al vencedor se le da el derecho de alimentarse de Cristo. Esto fue lo que Cristo dijo aquí en Juan 6:35. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese pan de Dios, ese pan es el alimento espiritual para el alma. Es el pan que el hombre necesita más que ninguna otra cosa en este momento de la historia. Se ve muy claro el punto aquí. La persona que vence la mundanalidad, que deja de alimentarse del mundo, se le permite comer el pan eterno del cielo. Mire que el maná está escondido. El maná está escondido. ¿Qué significa esto? Que Cristo está escondido a las personas mundanas de la tierra. Los mundanos no ven ni se alimentan del pan del cielo. Esto es de Jesucristo. Segunda promesa, al terminar el versículo. Al vencedor se le dará una piedrecita blanca con un nuevo nombre escrito en ella. Muchas especulaciones hay sobre esto. Muchas diferentes opiniones. Opiniones. La mayoría de los teólogos opinan que ese nombre debe estar relacionado con Jesucristo. Porque Jesucristo es el único nombre aceptado para entrar al cielo. Así que es uno de los misterios que tenemos en las Escrituras. El nuevo nombre, no sabemos. Lo más seguro que está relacionado con el Señor Jesucristo. Mi piedrecita blanca, salvado por gracia. Mi piedrecita blanca, redimido. Mi piedrecita blanca, hijo de Dios. Mi perecita blanca, bienvenido al cielo. Solo Dios sabe. No hacemos nada con especular sobre eso. Queridos hermanos, la carta del Señor a la iglesia de Pérgamo termina con una exhortación que va para todos nosotros, para todos los creyentes. Todos debemos oír este mensaje del Señor a la iglesia que se está volviendo mundana o que se ha vuelto mundana. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ningún creyente podrá vencer los ataques de la mundanalidad a no ser que oiga este mensaje con una disposición a obedecerlo. Oír en la Biblia quiere decir escuchar con disposición de obedecer en tu corazón. El Señor nos invita a mantener íntegramente la santidad, manteniéndonos separados de las prácticas del mundo, prácticas pecaminosas del mundo. Romanos 12:1. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestra renovación, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aplicación personal. Muchos creyentes estamos preparados para testificar de Cristo en lugares y en círculos cristianos. Tenemos que prepararnos para testificar de Cristo, para ser leales a Cristo en lugares y círculos no cristianos. No cristianos. Allí es donde fallamos. En los círculos cristianos somos muy espirituales, muy piadosos, pero en círculos no cristianos muchas veces no es lo mismo, no somos lo mismo. Que el Señor nos ayude a mantenernos santos, separados de las prácticas pecaminosas del mundo, preservándonos puros para nuestro Señor Jesucristo, que un día va a venir a tomar su iglesia santa, pura y sin mancha, para llevarla a la presencia de Dios. Oremos. Señor, gracias porque esta carta es fuerte, pero es sincera. Esta carta, Señor, es hiriente, pero es sanadora. Esta carta es acusatoria, pero esta carta es esperanzadora. Señor, ayúdanos a nosotros a evaluarnos de manera personal y a fijarnos en qué estamos cediendo con respecto al mundo. Ayúdanos como iglesia, Señor, a mantenernos fieles, leales, pero santos, santificados para ti y separados de la mundanalidad. Ay, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.